Hola, soy Madeleine Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá vas a conocer a profesionales que desafiaron el status quo y viven con más libertad sus vidas. Muchos dejaron la vida de oficina de tiempo completo para romper con las estructuras. Vamos a pasar por nómades digitales como yo, freelancers y emprendedores para entender cómo hicieron y aprovechar sus aprendizajes. Voy a hablar con Dani Dini. Ella es periodista y publicitaria. Acompaña procesos de transformación a través de la comunicación y el desarrollo personal. Especializada en marca personal, storytelling y la generación de contenido para nuevos medios. Ella es consultora en comunicación, asesora en marcas y empresas en el desarrollo de estrategias. En el 2020 creó Misión Marca Personal, un programa para expandir y potenciar y comunicar la marca personal con más de 18 ediciones y 200 participantes. Es speaker, da charlas y cursos sobre personal branding, redes sociales, storytelling, motivación y growth mindset. Con más de 14 años de experiencia periodística en temas como viajes, gastronomía y lifestyle, colaboró en medios líderes de Argentina y Latinoamérica. Además, desde el 2019 tiene La Entrevista Inspiradora, un podcast que puedes escuchar en Instagram, Spotify y YouTube. Ella es realmente lo más, así que ojalá esta conversación te inspire tanto como a mí. Hola Dani, bienvenida a Tiene que haber algo más.
Hola Maga, qué lindo estar acá, muchas gracias por esta invitación.
Gracias a vos, para mí es un honor tenerte, por muchas razones. Una es parte de nosotras, cómo nos conocemos, que para poner en contexto, nos conocimos este año haciendo tu curso de marca personal, que me gustó mucho y se lo recomendé a un montón de personas que lo están haciendo.
Muchas
ahora
gracias.
En la edición que sigue. Y mucho de lo que nosotras vimos en el curso fue un poco lo que a mí me ayudó para poder empezar este podcast un par de meses después de haberlo terminado.
Qué lindo. Bueno, me da una alegría enorme. Estoy súper honrada de estar acá y de compartir este espacio. Y bueno, y que parte de todo eso se haya gestado en esos encuentros que construimos juntas. Porque bueno, cada taller tiene su corazón y es único eso, ¿no? O sea, cada proceso es muy, muy único. Así que gracias, Maga. Qué lindo.
Sí. Sí, totalmente. Bueno, para poner en contexto un poco qué es el curso. El curso es de marca personal. En la edición que yo lo hice éramos más o menos 15 mujeres, donde pasamos por varios encuentros para charlar como de comunicación, de propósito, de misión, que en mi caso, por mi experiencia muy técnica, todo eso estaba muy poco desarrollado. Entonces a mí me vino muy bien todas estas herramientas que no conocía. Y de hecho, te quiero decir algo que me encontré con un amigo, ahora estando de viaje, y me dijo, ¿vos hiciste un curso de marca personal, por lo que veo en tus redes sociales? Y dije,
¡qué bien!
Como le dije, claro,
bueno,
que sí.
Qué bueno. Bueno, yo siempre digo que el trabajo ahí es interno y cada uno elige, ¿no?, qué potencia le quiere poner a su proceso. Así que, ante todo, te felicito porque, bueno, le has puesto mucha potencia y, bueno, por eso un honor para mí estar acompañándote hoy en esta conversación, construyendo las juntas y acompañándote en este proyecto tan lindo.
Hermoso. Bueno, un honor tener a mi profe de marca personal acá. Así que vamos a Dani 2021. Te quiero empezar a preguntar un par de cosas. Vamos desde el final y después vamos a ir para atrás, para
bueno,
el principio.
Dale.
Hoy 2021. ¿Cómo y por qué decidiste trabajar con vos siendo tu propia marca?
Uy, qué buena pregunta. Qué comienzo arriba. Bueno, siempre digo que no sé si me lo propuse, porque bueno, yo empecé a trabajar hace unos cuantos años, tengo 38, empecé mi carrera a los 20 y pocos, estudié publicidad y estudié comunicación. Y bueno, ahora estoy terminando la formación como coach ontológico también, pero bueno, en esa primera etapa yo tenía esas dos carreras, ¿no? La primera, publicidad, que la terminé, y después hice las equivalencias para comunicación, y trabajé muy poquito tiempo en publicidad. Pasé por dos lugares, menos de un año como mucho. Y después hice un viaje, la historia arranca así, hice un viaje de casi un año a Nueva Zelanda, estas experiencias de trabajar y estudiar y viajar afuera, y bueno, nada, como autosustentarte para seguir viajando. Y cuando volví dije, yo no vuelvo a publicidad, yo quiero ser periodista, me recibí de eso también, no había ejercido todavía, digo, quiero seguir viajando y contar estos viajes y estas historias, porque había hecho, además de Nueva Zelanda, hice varios viajes más por Asia, entonces como volvía llena de ganas y entusiasmo. Y fue muy loco porque, bueno, fue lo que me propuse en aquel momento y la única condición que tenía conmigo misma era que yo quería ser libre e independiente, porque sentía que si quería dedicarme a viajar, la única manera de poder hacerlo era justamente no estando atada a un trabajo de 9 a 18 o no sé, o de redacción, ¿no? Porque las redacciones en periodismo no son de 9 a 18, hay distintos horarios, pero no me imaginaba fija en un lugar. Entonces fue esa mi ahí uno de mis ejes, ahí de mis nortes en esto que elegí. Con el correr del tiempo lo logré hacer, fui construyendo justamente lo que yo quería era firmar en determinados lugares, ¿no? Los periodistas tenemos esta cosa, o teníamos, ahora bueno, están las redes sociales, en aquel momento recién arrancaban. Pero bueno, siempre la firman en un determinado lugar es lo que te va posicionando en un ámbito, ¿no? Y yo quería estar ahí en el ámbito de los viajes. Y fue muy loco porque pasaron muchos años hasta que pegué la vuelta de todo eso. Yo que renegaba un poco de haber estudiado publicidad, no porque no me gustara, al contrario, me encantó la carrera, me apasionó, pero sentía que no encontraba un lugar para mí en el ejercicio de lo laboral. Era como que decía, bueno, yo quería, siempre me gustó escribir, las carreras que elegí las elegí por la parte creativa y por la escritura. Y en publicidad, el redactor publicitario en realidad escribe poco. Es más, el que trabaja las ideas, ¿no? Con una dupla, bueno, tiene otro formato. Entonces yo me sentía muy frustrada, ¿no? Por decir, bueno, me encantó la carrera, quise intentar algo, no era buena para eso, no me salía, no sé, no logré entrar en una agencia de publicidad en lo que yo quería, hice otras cosas más en marketing, en otras agencias, pero dije, publicidad quedó ahí. Y pasó el tiempo y cuando pasaron los años, y yo llevaba varios años como posicionada como periodista de viajes y de gastronomía, que fue lo que naturalmente vino después, me di cuenta que en esto de ser independiente había como justamente trabajado mi perfil como una marca propia, ¿no? De hecho, en su momento tenía un blog que se llamaba Urban Hunter. Entonces el blog y las aventuras y las cosas que yo hacía las publicaba ahí y en los medios en los que colaboraba, ¿no? Pero recién las redes iban ahí desarrollándose. Así que creo que nunca en su momento me di cuenta, mientras le iba construyendo esa marca personal, que lo estaba haciendo. Pero bueno, llegó un día en el que me di cuenta que dije, bueno, al final lo que hice fue integrar las dos cosas, ¿no? Yo que renegaba o pensaba que lo publicitario podía venir de un solo modo, bueno, no. Lo apliqué en mí.
Hermoso. ¿Qué fuiste a hacer a Nueva Zelanda?
Nueva Zelanda, bueno, la historia es divertida. Justo me pongo de novia con un chico que fue mi novio durante muchos años, a los 20 y pocos. No pensábamos ponernos de novios, pero él tenía el plan de irse a Nueva Zelanda con un amigo. Entonces, bueno, empezamos a salir, nos enganchamos, él se iba, yo estaba terminando la segunda carrera, entonces, bueno, que sí, que me voy, que no. Bueno, él ya tenía ese plan. Él se va en abril, un abril del 2007, y yo a los 3 meses me recibo de periodista, termino comunicación y estaba justo trabajando en una agencia de publicidad. Así que ahorré unos meses más y decidí irme. Y en octubre de 2007 me fui para allá. Así que bueno, en principio fue siguiendo un amor, pero yo quería que se me abrieran las puertas del mundo. Terminó siendo así, fue espectacular, fue una gran, gran experiencia. Y cuando estuve allá hice esta visa, había aplicado la visa Working Holiday, que vas un año los que tienen menos de 30 años. Nada, trabajé en el campo, trabajé en un hotel. Bueno, fue una gran aventura y creo que me abrió las puertas del mundo.
¿Juntaste kiwis?
Bueno, mira, es muy divertido. Por la época del año no me tocó juntar, sino hacer picking, sino hacer pruning, que es la previa, que es cortar ramitas durante meses.
¡Wow!
En el otoño, verano. Sí, duro, duro. Pero bueno, fue una hermosa experiencia.
Me reimagino. ¿Y qué pasó con el blog? Porque lo encontré, pero no está más.
Bueno, con el blog Lo tuve hasta no hace tanto, después se me dio de baja el hosting, honestamente, no lo volví a levantar porque sentía que no me representaba y bueno, nada, lo perdí.
Ay.
Que es malísimo, malísimo eso porque tenía un montón de notas ahí guardadas, pero bueno, fue más una cuestión técnica ahí que quedó ahí bollando el blog en sí. Pero bueno, estoy ahora con un proyecto de retomar mi perfil en un sitio web propio, que sí tenga mi nombre, ya no más un nombre fantasía, y volver a tener un blog y un espacio ahí, ¿no? Más allá de lo que puedo ir escribiendo en redes sociales, que está buenísimo, pero que quede en otro,
claro,
en otro formato. Qué informada, ¿eh? Porque ya no ni rastros quedas del blog.
Yo me preparé mucho para esta entrevista. Leí notas tuyas.
¡Qué honor!
Del 2014, honor. Ah, para poder entrevistarte hoy.
No lo puedo creer. No lo puedo creer.
Sí, así que eso, encontré el blog, pero bueno, ya no está vivo.
Tal cual, tal cual. Se va a transformar, este 2022 se transforma.
Está bien, perfecto. Quiero que nos cuentes esto que estudiaste, todas carreras relacionadas a la escritura. Yo sé que tu mamá es escritora.
Ay, cuántas cosas que sabes, Maga, tremenda. Sí.
¿Cuánto está relacionado esas dos cosas? ¿O cómo fue que vos decidiste estudiar estas carreras?
Mira qué lindo, qué hermosa pregunta. Y qué informada. Está sorprendiendo mucho. Bueno, mi mamá... en realidad mi mamá tuvo mucho que ver con la elección de mi primera carrera con publicidad. Porque cuando yo tenía... Ella es docente de profesión, está jubilada ya hace tiempo. Y siempre escribió. Y siempre lo hizo en medios de comunicación, en zonales. Yo nací en zona sur, así que soy de allá. Ella tenía su revista independiente, su programa de radio, todo. Y siempre, bueno, lo hizo a la par de la docencia. Y cuando tenía yo 12 o 13 años, nos llevó, trabajaba en mi colegio, entre otros lugares donde trabajaba, y un instituto que ya tenía inglés. Nos llevó a mí y a unos compañeros a una agencia de publicidad, con la que ella trabajaba también, a conocer. Y mi mamá siempre me dice, vos tenés que conocer esto porque vos sos muy creativa y te va a encantar y tenés que estudiar publicidad. Y a mí me quedó, así que desde los 12 años tenía como la idea de, bueno, voy a estudiar publicidad. Que la verdad es que siento que no me equivoqué, en algún momento pensé que sí, pero bueno, la carrera me encantó. Cuando pensé que sí era más porque donde yo creía que tenía que enganchar, siendo publicitaria no lo lograba. Así que bueno, ella incidió en eso y después, por supuesto, ella siempre escribió y sacó sus libros y es intérprete, así que ella escribe lo que otras personas no saben cómo expresar. Entonces, especialmente en fechas especiales, en cumpleaños, o en casamientos, o en eventos especiales, o en nacimientos, o en divorcios, no sé, de todo. Así que ella desarrolló mucho eso, como un proyecto paralelo a todo lo otro que ella hacía. Y bueno, creo que de algún modo ahí está, en los genes está el escribir.
Qué bueno que ella te supo guiar, ¿no? Como por lo menos ver cuáles eran tus fortalezas en ese momento para decirte, bueno, por lo menos anda probando por acá.
Tal cual, sí, tal cual, qué lindo.
Ahora, vos ya estabas en la industria, en comunicación, en periodismo, y en un momento empezaron las redes sociales, que no estaban hace tanto tiempo. ¿Cómo impactó todo eso en tu carrera?
Bueno, excelente pregunta. Mira, yo en realidad, cuando estaba terminando publicidad, recién arrancaba Facebook, o cuando estaba empezando comunicación, no sé, a ver, yo me recibí en el 2005 y en el 2007 y terminé la segunda licenciatura. Así que yo creo que fue a fines de 2005 o principios de 2006 que arranca Facebook, con lo cual mi primera carrera, publicidad, era una publicidad muy distinta a la que soy, ¿no? Y comunicación también, porque Instagram no existía. Existía Facebook, pero Instagram no existía, los blogs eran incipientes, ¿no? Como todo eso empezaba. La realidad es que desde el minuto cero que todo eso arrancó, yo me subí a todo eso, porque siempre me pareció, me fascinó todo el universo digital, internet, ¿no? Entonces, paralelamente a cómo yo iba creciendo en edad y en carrera, me fui justamente metiendo en todas esas redes y creando mis perfiles ahí. Lo interesante fue que en principio fue para como una forma de captar a los editores de los lugares donde yo quería escribir, ¿no? Porque era independiente, no conocía a nadie en aquel momento, y dije, bueno, una manera es eso, y cómo les muestro mis trabajos, ¿no? Entonces abrí el blog, armé un portfolio, iba publicando cosas ahí de lo que, o sea, de lo que publicaba en revistas o en diarios, y eso funcionaba como portfolio, pero también lo contaba en mis redes. Entonces, naturalmente fui creciendo en edad, en profesión, a lo largo de estos años, mientras las redes también fueron evolucionando. Y después, con el tiempo, también me fui especializando en lo digital, en comunicación digital. Desde la parte de storytelling, de contenido estratégico, de cómo comunicar en redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, de algún modo vino conmigo. Lo que estuvo bueno fue que, como las redes fueron también creciendo a la par de mi crecimiento personal y profesional, siempre que en el mundo del periodismo tradicional necesitaban a alguien de digital o eso iba empezando a despertar interés, yo ya estaba ahí, ¿no? O sea, como independiente, chiquita, qué sé yo, como remando ahí, pero ya estaba. Entonces, lo que al principio en los viajes que hacía era raro, era, bueno, vos que estás tuiteando, ¿qué es eso de Facebook? Que me decían capaz otros colegas de otras generaciones. Después se convirtió en la puerta de entrada a un montón de lugares de viajes y de oportunidades, porque las redes terminaron estando casi por encima, ¿no? Del medio tradicional. Así que creo que viene conmigo desde hace rato.
Qué genia, porque subirse a algo nuevo, o sea, fuiste muy early adopter de todas estas cosas, y subirse a algo nuevo, o sea, no se lo lleva el doble de trabajo, porque te deja aprender cómo funciona y qué cosas como hacen que la audiencia reaccione. Pero también lo es, a mí lo desesperante de las redes sociales es que todo cambia todo el tiempo. Cambia las reglas y cambia cómo funciona. Entonces todo el tiempo tenés que estar ahí como la punta del cañón, viendo si Instagram cambia sus de 30 hashtags a 5 hashtags, y es como, a mí parece un poco desesperante todo eso.
Total. No, bueno, es parte de la naturaleza de las redes, pero está buena la reflexión que traes, Maga, porque... fíjate que también es como un signo de estos tiempos, ¿no? Esto que nosotros hablábamos, lo hablamos en el taller, y también es parte, ¿no?, de los tiempos que corren, esta idea del aprendizaje continuo, que es parte de una de las cuestiones que necesitamos hoy para sobrevivir en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, sí, aplica la tecnología y también aplica transversalmente un montón de otras cosas, ¿no? Sin ir más lejos, más allá de las redes sociales, quiero decir. Hace un año y medio, no sé cuántos de nosotros usábamos Zoom u otras plataformas como esta, de teleconferencias o videollamadas o como se llame, como lo estamos usando ahora, ¿no? Entonces, es como todo tenés que aprender e incorporar rápido, porque todo va cambiando muy rápido, ¿no? Entonces, sí, uh-huh. Sin duda las redes son parte, pero digo, si eso lo podemos llevar a otros ámbitos de nuestra vida, siempre termina siendo la diferencia, ¿no? Lo que pasa es que también... implica salir de la zona de confort.
Recontra, sí. Bueno, es esto del aprendizaje continuo, ¿no? Que parte de lo que nosotros tenemos que hacer todo el tiempo es estar aprendiendo, porque las cosas cambian y cambian cada vez más rápido, y el mundo va a tender a ser cada vez más desordenado y más vertiginoso.
Tal cual.
Entonces creo que esto es un skill que todos tenemos que incorporar para cualquier cosa que hagamos.
Exacto.
También esto de la pandemia... Vos hacías los cursos presenciales. ¿Cómo fue pasar de presencial a pandemia, se frena el mundo, a hacerlo virtual?
Bueno, buenísima la pregunta, porque sí, fue uno de los ahí grandes desafíos del año pasado, para muchos, ¿no? A muchos nos ha pasado. Pero tal cual, yo venía en un cambio laboral importante, porque, bueno, como yo te contaba, durante un montón de años, desde ahí que arranqué como periodista freelance de viajes y gastronomía, trabajé para medios tradicionales. Entonces venía del papel, en paralelo con mis redes y todo eso que iba cobrando valor, pero siempre había trabajado, no sé, en Diario de la Nación, en un montón de revistas de Argentina y de Latinoamérica vinculadas a esas temáticas en las que me especialicé. Y entre el 2016 y el 2019 pasé de la gráfica, si bien algunas cosas seguía haciendo, pero en menor medida, a radio. Y trabajé durante 3 años en Metro, en un programa que se llamaba Branch, que terminó hace no tanto, pero que estuvo más de 10 años al aire. Entonces, ahí hacía radio y hacía lo digital también, ¿no? Hacía contenido digital. Y en 2019... termina mi ciclo en la radio, eso fue justo un año antes de la pandemia, con lo cual yo ahí ya estaba como reconfigurándome, ¿no? Porque si bien siempre fui independiente, bueno, siempre tuve como metas de dónde quería trabajar o medios en los que quería estar, ¿no? Presente, firmando con mi nombre ahí. Lo de la radio fue una experiencia espectacular que sumó un montón de cosas y a la vez me hizo crecer mucho también en redes, en las mías, y en generación de contenido para redes. Pero claro, venía como transformándome y ahí fue donde arranco con, si bien yo ya lo había hecho algunas veces, arranqué como con más potencia a dar talleres de generación de contenido digital, de no de marca personal con ese nombre, pero sí trabajándolo desde muchas cosas para emprendedores y para empresas también, para empleados en empresas también, de perfil digital, bueno. Todo eso se dio ese año casi sin buscarlo, fue como naturalmente, y se dio, como vos decís, presencial, ¿no? Porque no había, como por lo menos en ese momento, yo no tenía el alcance de hacer otras cosas en virtual. Y cuando estaba gestando ya el curso, que fue como a fines de 2019, empezando a unir un montón de cuestiones que había aprendido y que pude ponerle el nombre, ¿no? Que era como dentro del segmento de marca personal, cae la pandemia. Así que fue una sorpresa enorme para todos, creo yo. Pero yo que tenía, yo estaba buscando lugares, me imaginaba si era varias veces por semana o varias veces al mes, ya tenía como distintos presupuestos organizados, si era un desayuno, si era una jornada, no sé, tenía todo. Estaba en esa cuando cae la pandemia. Entonces, obviamente, signo de pregunta de cómo llevar eso, si hacerlo igual o no, ¿no? Te digo que hoy, y el otro día lo decía en el último taller, el que estoy dando ahora, ¿no? Que al final todo trae su sorpresa y su beneficio, si lo sabemos ver. Y al final fue muy interesante porque gracias a eso el taller pudo trascender fronteras. Y siempre, en todas las ediciones, siempre tengo gente que no está en Buenos Aires o que está en otros países inclusive. Y eso lo hace como con un potencial enorme, ¿no? Y además que me encanta porque se nos nutrimos de personas con diferentes historias en distintos usos horarios. Así que creo que si bien tengo muchas ganas de llevar esta experiencia presencial en algún momento, creo que lo virtual es un camino de ida. Así que bueno, valió la pena subirse a Zoom.
Sí, totalmente. Creo que también vos haces un gran trabajo porque estos talleres son de varias horas y por lo menos en la edición que yo lo hice, que era la tarde después de que todas veníamos de trabajar, vos haces un gran trabajo de llevarlo con amor y responsabilidad para que nosotras podamos estar como enganchadas durante esas horas, que es súper difícil en un contexto medio pandémico, ¿no? Que lo único que haces es estar trabajando y después haces cursos, como sea, toda tu diversión. Así que felicitaciones por eso.
Gracias, Maga. Gracias por decirlo. Siempre digo, como siempre estoy ahí en la duda. Digo, bueno, el año que viene lo fragmento más, lo hago más corto. Bueno, por lo menos hasta acá tuvo un sentido que durara así, que fuera intensivo. O yo le digo inmersivo, ¿no? Porque arrancamos y hay muchos climas a lo largo de las 3 horas y pico que dura cada edición. Y hay participación, no soy yo sola hablando. No es como, bueno, vamos pasando por distintas emociones. Y eso es lo que creo y espero que lo haga un poco más ágil. Pero sí es un desafío igual, creo que para cualquier cosa que hacemos hoy a través de las pantallas, poder sumarles agilidad, porque como vos decís, ¿no? Casi todo está pasando, o mucho está pasando por las pantallas, por la virtualidad. Si te sumas una actividad más que también va por el mismo medio, a veces cuesta. Pero bueno, creo que alternar, ahora que estamos en esto de la, como dicen ahora, la dimensión híbrida, ¿no? La vida híbrida, que es un poco físico y también un poco virtual, y que ambas cosas llegaron para quedarse. Bueno, también es interesante ahí como entrenarnos en eso, ¿no?
Súper, súper bien. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando te investigué. A ver. Que si alguna vez te escuché definirte como que sos periodista de las cosas lindas de la vida. Beber, comer y conversar. Cuando lo decís así, suena como un trabajo soñado. Y cuando se te ve en las redes sociales, suena increíble, ¿no? Entonces, con esta vamos a derribar algunos mitos de la vida más de influencer. ¿Es tan soñado como parece o tiene un lado B todo esto?
Qué lindo, me haces reír. Todo tiene un lado B, ¿no? O sea, todo tiene un lado B. A mí siempre me gusta decir, igual defendiendo las redes sociales, que sí, Instagram, si es el icono mayor de la vida editada, Puede ser, sí, porque ahí ponemos lo que queremos que se vea y es la vidriera donde queremos poner las cosas más lindas, ¿no? Si nuestra vida es una vidriera, no vas a poner nada feo en tu vidriera, nada viejo, nada que esté descuidado, tratamos de que vaya lo mejor. Pero en todos los, si te lo pones a pensar, en todos los ámbitos de nuestra vida estamos editando quiénes somos, ¿no? Entonces quizá no sos lo mismo con tu pareja, que con tu familia, que con tus jefes o con las personas con las que trabajás o con tus vecinos, ¿no? Entonces es interesante como también, como no condenarlo tanto, porque en realidad siempre editamos. Sí, como todo, las redes sociales tienen su lado B. En el caso de lo que hago yo desde hace muchos años, ahora estoy más abocada a la parte de desarrollo personal, pero bueno, toda la parte de estilo de vida, esto de la gastronomía y los viajes siguen estando, por haberme posicionado ahí, porque vengo hace muchos años haciéndolo y porque me encanta, además. Por supuesto que tiene su lado B. Mira, el primero que me llega como divertido, yo durante muchos años, ahora con, justo como te decía, como en el 2019 hice un poco un quiebre y quería dejar de viajar como viajaba, como no sabía bien cómo hacer ese cambio, pero bueno, estaba en esa búsqueda. Vino la pandemia, nos dejamos de viajar todos, nos cambió todo. Pero bueno, ahora que estoy retomando, también es bueno qué sentido le quiero poner a los viajes, ¿no? Antes, y se sigue haciendo ahora de poquito, se está restableciendo, los viajes estos que nosotros vemos, bueno, de personas que se suben y bajan de aviones cuando haces periodismo o, bueno, el influencer que se dedica al tema, se veía o se ve, viste, como, no sé, increíble, como qué bueno, sube y baja de un avión, va, viene. Bueno, el lado B es que en general en esos viajes, que son con otros colegas, te proponen hacer en 4 o 5 días, como mucho, lo que la mayoría de la gente hace en un destino en 10 o en 15. Entonces, en general, el primer lado B de eso es que son agotadores, son hermosos, porque vivís un montón de emociones y de experiencias en muy poco tiempo, y además estás trabajando, estás produciendo contenido, con lo cual, nada, medio que no dormís todos esos días, porque es como, bueno, en algún momento vivís, sacás, armás el material y en algún momento lo subís para subirlo en tiempo real, ¿no? O lo más real que se pueda. Pero bueno, sí es agotador. Entonces, bueno, tiene ese primer lado B, ¿no? Que no todo lo que se ve se está mostrando que pasa del otro lado, que tiene que ver con ese cansancio, que tiene que ver con todo el trabajo que hay de edición del contenido cuando trabajas en digital. Así que bueno, esa es una. Y la otra que creo que tiene que ver con el tema de cómo monetizás lo que haces. Hay lado B en todo respecto a eso. Cuestiones que se pueden hacer por un intercambio, o sea, de contenido, por un canje, por ejemplo. El influenciador o el no te digo el periodista, porque en general el periodista va por un medio. Entonces ahí te paga el medio la nota. Se puede intercambiar porque me sirve viajar porque genero contenido y te sirve a vos porque yo propongo, comparto mi experiencia en mis redes. Hay muchos, especialmente los de primera línea, que ya lo tienen monetizado. Yo he hecho muchos viajes monetizados también. Depende, no siempre es así, ¿no? Entonces el lado B de cómo monetizás es un tema. Porque solamente con viajar y mostrar cosas lindas y no percibir un ingreso por eso, o hacerlo solo por generar contenido y tener contenido y decir en tus redes que te especializás en eso, a la larga es medio insostenible. Y a la vez, aunque lo puedas sostener, si tenés otra fuente de recursos, no sé, lo que sea, también está bueno poder monetizar lo que te apasiona hacer. Entonces, bueno, eso sí fue siempre como un tema prioritario para mí a la hora de dedicarme a lo que me dedicaba, ¿no? Por eso busqué trabajar en medios donde yo pudiera con ese contenido sustentarme por esa vía. Pero bueno, son dos lados B que pasan.
Sí, y distribuir el riesgo de tus ingresos también, porque hay mucha gente que lo ve desde afuera y dice, uy, qué lindo ser influencer, ¿no? Qué vida maravillosa. Y es verdad, toda esa edición que vos hablas, todo el trabajo que no se ve, que para que una foto o un posteo esté ahí, hay un montón de cosas por detrás. Y también mezclar como tu disfrute con tu trabajo, debe haber ahí algo medio raro que le saca un poco de eso lindo que tenía originalmente viajar, si lo tenés que hacer en tan poco tiempo y tan exigido.
Bueno, mira, vos te vas a reír. No me acuerdo si lo dije en el curso que compartimos juntas, pero cada tanto lo traigo en un ejercicio puntual, ¿no? Que tiene que ver con cómo estamos, con chequearnos en cómo estamos en cada área de la vida. Porque no somos solamente o nuestro trabajo, o nuestra familia, o nuestra pareja, o nuestra economía, sino que somos un todo, ¿no? Que tiene muchos pilares. Y me acuerdo que hace muchos años hice un ejercicio que lo hacemos en el taller, que es la rueda de la vida, donde yo me medía en cada ámbito cómo estaba, ¿no? Y yo estaba en el pico máximo de los viajes, de viajar muchísimo, de mucha exposición de lo que hacía también. Entonces esta idea, viste, medio como de la vidriera de, bueno, ahí tiene la vida hermosa y está buenísimo. Era como, estaba en su punto cúlmine, fue hace unos cuantos años. Y cuando me acuerdo que hice ese ejercicio y tuve que ponerle un puntaje al ocio, ¿no? A cómo estaba yo en la parte de ocio, me di cuenta que estaba casi en cero. Que yo con la idea de, bueno, si total yo viajo, entonces si viajo estoy disfrutando. Pero no, después me dijiste, soy la primera que se daba cuenta que ese tipo de viajes no tenían que ver con ocio, sino que con trabajo. Sí, sumamente disfrutable y apasionante y hermoso y fascinante para mí. No solo por el hecho de viajar, ¿no? El hecho de entrevistar, de buscar historias, de hacer experiencias nuevas, de poder compartirlas. Y ahí me di cuenta que fue un shock y marcó un quiebre en mí. Que yo me dedicaba a contarles a otros cómo disfrutar, pero que en el fondo yo con el tema de, bueno, no, de mis estándares de exigencia, de la perfección de la nota, de la cobertura perfecta y un montón de cosas, estaba dejando yo de lado eso. Entonces, bueno, fue un trabajo personal que cada tanto tengo que volver, que tiene que ver con no perder esa parte del disfrute personal, ¿viste? Y separarlo del trabajo un poquito también. Si no, se confunden los márgenes, los límites.
Claro, totalmente. ¿Y quién hubiese dicho que te pasaba eso, no? De afuera. Creo que eso es lo reinteresante.
Tremendo. ¿Sabes quiénes lo decían? Sí, bueno, sí, mi familia, mi pareja de aquel momento, que era como, bueno, para un poco, esto me estresaba mucho. O sea, ridículo, pero sí, pasa, ¿no? Pasa cuando estamos en desequilibrio, creo yo. Con lo que sea. También ese era otro lado B.
¿Esto tuvo que ver con el quiebre de tus viajes? ¿Fue este momento?
Con el quiebre. No, en realidad eso fue antes. Mira qué interesante tu pregunta. No, fue antes. Lo que sí me pasó, que fue un segundo quiebre muy importante, fue que cuando ya llevaba como 8 o 10 años haciendo esto, de viajar y de hacer gráfica, que era como lo que yo había aspirado. Y había logrado llegar a los lugares, yo firmaba ya, era colaboradora en el suplemento de turismo de La Nación, que era donde yo quería llegar, y después de un montón de otras revistas más que me encantaban y de las que quería ser parte, un día me di cuenta que estaba en una especie de rueda hámster donde necesitaba bajarme, porque era subirme a un avión, escribir una nota, multiplicarla por 5, con 5 ángulos distintos o la cantidad que fuera para distintos medios, entonces, y después volverme a subir, y si digo que no a un viaje, me salgo del circuito, ¿no? Era como ese miedo de estar atada ahí a esa idea. Y un día me di cuenta que lo que me apasionaba de escribir, la escritura siempre me acompaña y está, y se va transformando conmigo, pero que había llegado a un punto de quiebre en el que yo no sabía si quería seguir haciendo más eso. Sí seguir viajando, sí seguir... Pero digo, necesitaba reconfigurarlo. Y fue increíble ese verano, no sabía como por dónde cortar. Había estado casi un año intentando hacer proyectos audiovisuales, pero no se abrían. Yo mientras seguía viajando y haciendo gráfica, bueno. Y me acuerdo que, de una frase, ¿no? Que dije, bueno, la tengo que aplicar a mí. Si querés resultados distintos, hace cosas distintas. Y lo único que no había probado después de ese año de muchas pruebas para hacer un cambio de medio, había sido decir que no a un viaje. Me di cuenta, nada, mucho tiempo después, ¿no? Entonces, primero de año de creo que el 2016, si no me equivoco, me lleva ahí el 2, ya tenía esa primera semana un viaje pautado, muy tentador, muy lindo todo, y dije, bueno, no, me voy a decir que no, me voy a quedar. Tenía como reuniones con marcas, cosas que yo me había buscado para mis nuevos proyectos más vinculados al audiovisual. Y empecé, y me, nada, tenía unos ahorros y los invertí en un proceso con una coach. Porque dije, bueno, si no puedo sola, también pido ayuda, ¿no? Como alguien que me ayude a trabajar este proceso. Y bueno, y arranqué por ahí, arranqué por cambiar algunas creencias que tenía, ¿no? De lo que podía, lo que no, lo que era el periodismo. Fue increíble porque fue menos de un mes y yo creo mucho, ¿no? En la vibración en la que estábamos y en los lugares donde nos ponemos y bueno, y en cuestionarlos. Fue increíble porque yo no había ni pensado en radio como medio. Esa es la realidad. Sí sabía que quería un cambio y estaba pensando que tenía que ser por el lado del audiovisual, porque dije, bueno, las redes, ahora hay video, entonces quiero mostrar más cosas, bueno. Y me llamaron de Metro, me llamó el Conejo Martelli de Metro para hacer este programa. Yo ahí les dije, le digo, bueno, pero yo viajo, ¿a ustedes les viene bien? Sí, sí, porque era una columna que yo hacía un móvil, entonces podía ser desde Buenos Aires o desde cualquier lado. un móvil gastronómico y otro no, otro de experiencias, así que era ideal. Y yo tenía la idea ya de llevar ese móvil, esas notas que yo hacía en dos segmentos dentro del programa, a video para redes sociales. Así que me llevó unos meses terminar de desarrollarlo y lo pude hacer con un sponsor que fue Motorola durante un montón de años, que me acompañó. Entonces yo generaba contenido para las redes de ellos y un blog de ellos, y a la vez hacía radio, ¿no? Entonces, bueno, ahí se dio ese otro quiebre, esa otra transformación, va, de la que te contaba hace un ratito.
Qué lindo. Para mí no hay nada mejor que cambiar de opinión. Porque para mí eso quiere decir que evolucionás. Que te estás planteando las cosas y de pronto decís como, ¿por qué no por otra cosa que no había pensado? O sea, para mí cambiar de opinión es algo maravilloso, que me da pena los que no cambian de opinión y toda su vida creen las mismas cosas. Hermoso este camino.
Qué lindo, Maga. No, pero qué linda reflexión, sí, quizá no lo había pensado como el de cambiar de opinión, siempre digo, bueno, hablo de las historias que nos contamos, ¿no? Pero es cierto, es la opinión que tenés frente a algo que en definitiva es esa historia que te contás, que la haces de una manera intransigente e inamovible y la sostenemos durante un montón de tiempo, ¿no? Que son esas creencias y esas historias que nos contamos, que un montón de veces te ayudan para llegar ahí donde querés llegar, ¿no? Y eso está buenísimo. Yo, cuando quise arrancar como periodista de viajes y tenía 20 y pocos, no tenía idea por dónde arrancar. Me compré 5 revistas diarias donde quería escribir, me fijé que había gente que lo hacía, me fijé quiénes eran los editores, y dije, bueno, hay editores a los que les puedo escribir y hay personas que están haciendo lo mismo, o sea, lo que yo quiero hacer. Si hay 5 o 6, bueno, yo puedo ser la séptima, ¿no? Puedo ganarme un lugar ahí. Cuando vi ese panorama, yo me conté a mí misma una historia. Y era como, esto es lo que yo vengo a hacer. Yo vengo a contar historias, quiero llegar ahí, quiero que lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Digo, el camino es este. Pero también me conté una historia que fue muy limitante. Así que hablando de los cambios de opinión, que en realidad esto, más que opinión, va al nivel de raíz de creencia. Yo me dije esto, que tenía que ser libre, ¿no? Como que tenía que ser independiente, que lo iba a ser independiente, porque si quería viajar necesitaba toda la libertad del mundo. Y a la vez, que si yo no ganaba el suficiente dinero con eso, no iba a importar, lo iba a buscar por otra vía, porque yo estaba tan comprometida con poder contar estas historias que lo iba a hacer a cualquier precio. Yo no me di cuenta hasta que pasaron un montón de años que esta era una de mis opiniones, como decís vos, o creencias, como digo yo. O historias, como digo yo. Así que bueno, un poco coincidente con ese hartazgo, fin de ciclo que tenía, ¿no? De estar haciendo dentro del mismo formato durante tanto tiempo y muy cansada, también tenía que ver con eso. Con que el precio de mi trabajo no lo ponía yo, sino que lo ponía el medio, que de hecho es así, cuando sos freelance en un medio, el valor de la nota lo pone el medio, ¿no? Por más que viajes una semana, 5 días, lo que sea, el medio paga tanto. Y cuanto más alto es el medio más discutible puede ser ese valor, pero si no lo aceptás vos, lo van a aceptar 20 que están atrás y quieren firmar ahí también, ¿no? Entonces, claro, me encontré con un montón de cosas. Digo, bueno, al fin y al cabo hay cosas que no me cierran, pero yo tampoco nunca le puse el valor a mi trabajo porque estaba dado. Me llevó su tiempo y tuve que hacer todo un trabajo enorme, primero para ver esa historia o esa opinión, eso que me estaba contando yo misma. Y después para cambiarla, ¿no? Para cambiar ese paradigma personal.
Bien, bien. Yo creo que va por ahí. El registrar, porque estas cosas, viste, las heredamos. A veces es lo que escuchás de otra persona, a veces es más cultural por la ciudad donde vivís o lo que ves que hacen los referentes. Así que me parece que sí, como registrar, darte cuenta y poder decir, esto no es para mí, es lo que vale la pena. Creo que pudiste romper con todo esto también abriendo tus propios cursos. Quiero que nos cuentes, ¿cómo fue ese proceso? Es decir, como, che, tengo una idea que quizás alguien se puede llegar a interesar por estos temas y yo soy la persona correcta para darlo, hasta la ejecución. ¿Qué pasó por ahí?
Qué linda. Bueno, pasaron muchas cosas, como te decía, ¿no? Que es increíble. Me está haciendo como viajar en el tiempo. Voy y vengo, pero es el camino, ¿no? O sea, hasta 2019, después de ese quiebre, proceso de la radio, 3 años, que fue un crecimiento enorme, estuvo buenísimo. Termina eso y yo ahí me puse a formalizar más al hacer estos talleres, que no eran de marca personal, como te decía hace un ratito concretamente, pero sí empezar a salir a contar y acompañar a procesos de otros y a ponerme más en este otro rol, ¿no? En forma presencial. Y después, bueno, mucho trabajo interno de yo probar muchas cosas, ¿no? E ir integrando cosas y decir, bueno, todo esto, si le doy forma de algo, puedo salir a compartirlo y puede ser un taller que yo me anime a dar sola. Porque ese es otro detalle. Los talleres anteriores que había hecho, nunca los había hecho sola. Que ese fue crear, quebrar otra creencia u otra creencia limitante mía, era bueno, si salgo sola a convocar y a contar lo que hago, ¿quién va a venir? ¿No? Esos miedos uh-huh. que aparecen, ¿no? que están ahí dando vueltas siempre. Y bueno, ese 2019 había hecho varios talleres con una amiga muy querida que es Floxy, que Flor hace viajes también desde hace un montón de años y tiene una comunidad gigante, enorme. Entonces, y somos muy amigas y, bueno, hemos hecho viajes juntas, entonces estábamos ahí conectadas. Así que hice con ella y con otra amiga más que se llama Nico Villalba, que también es escritora de viajes. Hacía viajes durante más de 10 años. Ahora se dedica a la parte de escritura creativa. Ella también ahí quebró con el tema de los viajes y cambió de temática en algún punto.
Sí, Aniko fue oradora de TEDxUTN hace 10 años más o menos, cuando yo estaba en el equipo organizador, hicimos el primer TEDx universitario y ella estaba ahí hace mucho, mucho tiempo.
¡Wow! ¡Qué increíble que vos estabas ahí coordinando! Mirá vos, sí, de las pioneras también. Bueno, es una gran amiga, nos queremos mucho con las dos, nos conocimos viajando y nos hicimos muy amigas las tres y bueno, nada, las adoro. Pero bueno, se dio a hacer un taller con ellas que hicimos que se llamó Inner Travel, que era viaje al centro de tu historia. Y un poco creo eso fue en noviembre, si no me equivoco, fue noviembre de 2018, creo yo. Sí, noviembre de 2018. Fue antes, yo todavía estaba con la radio. Y yo sentí que ahí algo se movió. Mirá lo que me estás haciendo acordar. Fue un quiebre. Lo que pasa es que eso llevó, ¿no? Todos los grandes cambios revelan procesos internos que solamente cuando pasa el tiempo, ¿no? Mirando los puntos que se unieron, mirando hacia atrás, hoy con el diario del lunes, como dicen, nos damos cuenta, ¿no? Yo ahí sentí que había algo que era diferente, porque ahí no estaba hablando de redes sociales. Si bien me encanta y me apasiona hablar de redes sociales y compartir cosas sobre eso, ¿no? Que a otros le puedan servir. Ahí sentí que estábamos usando como nuestra propia historia para llevarlos a las personas que estaban en ese taller que dimos a viajar a su propia historia. Ahí creo que empezó un proceso que terminó decantando en marzo de 2019, donde yo ya tenía como la idea y todo el temario de temas sobre los que quería hablar, donde yo conocía lo que era marca personal, pero no lo tenía como prioritario, ¿no? En todas las cosas que yo quería compartir en ese taller. Se fueron uniendo los puntos. Cayó la pandemia y dije, ¿cómo llego esto a digital? Y ahí lo hago igual, no lo hago, ¿qué hago? Y bueno, y ahí se formalizó. Y por suerte me animé a hacerlo. Me viene trayendo muchas alegrías y satisfacciones. Bueno, entre ellas estas conexiones hermosas, ¿no? Como haberlo compartido con vos.
Claro. ¿Y el podcast? ¿Cómo vino? Porque el podcast, va a estar todo esto linkeado en las notas del episodio, pero hay un montón de entrevistas que yo ya había escuchado un montón, que lo súper recomiendo. Que va por la tercera temporada. Entonces, de nuevo, ¿cómo surge esto? ¿Cómo viene unido a los cursos o a estos procesos?
Sí, ay, qué lindo. Gracias, Ma. Me estás haciendo unir muchos puntos hoy con esta charla. Bien. Así que un gran regalo. Bueno, mira, es interesante, justo porque les estoy contando como toda la historia de todos estos años mía. Cuando cierro el ciclo con la radio, marzo de 2019. Yo sentía que dije, bueno, periodísticamente, ¿qué quiero hacer? ¿No? Y justo coincidía terminar con la radio con un viaje que yo iba a hacer, que se casaba una de mis mejores amigas en Estados Unidos. Así que había programado un viaje grande, bueno, hacer todo un viaje en ruta por la costa oeste, ir al casamiento. Dije, bueno, me caía justo el viaje como para hacer el reset que necesitaba, ¿no? Eso fue marzo de 2019. Termino la radio un domingo, el programa era los domingos, y a la semana siguiente, justo antes de irme de viaje, se me ocurre una idea y dije, bueno, pero yo puedo entrevistar, digo, a mí lo que más me apasiona es entrevistar, las entrevistas en general, la intimidad de la entrevista no se ve, yo cuando lo hacía en gráfica, bueno, termina siendo algo editado, o si lo haces en video también, es la edición de la edición y lo que se ve. Y dije, ¿qué pasaría si me animo a hacer vivos con entrevistas? Digo, bueno, ¿qué nombre le pongo? ¿Qué tipo de entrevistas serían? Lo primero que se me ocurre es la entrevista inspiradora. Y dije, ay, qué nombre tan cliché. Y como digo, como, no, qué sé yo. Y de repente dije, bueno, si me pongo a discutir conmigo misma el nombre, no lo hago más. Digo, esto requiere que yo me tire a la pileta y lo haga. Bueno, fue así, me mandé de una. Hablé con mi amiga Floxy. La primera entrevistada fue ella del ciclo, que fue una de las que más me incentivó para animarme a hacerlo. Me dijo, dale, lo hacemos, no sé qué. Y fue así, fue como que, fue increíble, ¿no? Porque a veces cuando una puerta se cierra, ¿no? Siempre hay alguna otra ventana que se abre. En este caso para mí creo que fue un portal. No me di cuenta en aquel momento, pero lo fue. Lo sentí en el cuerpo, la emoción que tuve después que lo hice, la repercusión de eso, ¿no? Y entender que iba por ahí, como que mi siguiente trabajo periodístico iba por ahí. Entonces lo arranqué con vivos de Instagram. Hoy van más de 60, por lo menos, porque sí son 3 años. De ese año a esta parte, prácticamente... No, hay meses que son más discontinuados, pero sí es desde ese momento hasta ahora. Todos los lunes o lunes por medio hay una entrevista en vivo que yo después, desde el año pasado, la empecé a pasar a podcast. Entonces, bueno, tengo el registro... Tengo pendiente subir muchas de las primeras que no pierden vigencia. Esas van a estar. Y si no, lo que voy haciendo es una vez que salen en vivo en Instagram, las paso a podcast. Y fue increíble al pasarlas a podcast. O sea, en Instagram ganaron su lugar. Pero bueno, viste que Instagram tiene como también sus limitaciones y te restringe algunas cosas. Es como llegás a la cantidad de gente que llegás. Para crecer en visualizaciones y en cosas, tenés el algoritmo de por medio. Y también el tema de la pantalla, ¿no? Que mucha gente nos pasa que estamos cansados de ver. Y de repente necesitas escuchar. Y viene creciendo el tema del podcast un montón. Así que el año pasado, cuando se me ocurre tomar el audio... que en eso tengo la ayuda de mi viejo, que es un genio y que me ayuda como a editar y armar y todo. Así que tengo a toda la familia involucrada.
Muy bien, bien hecho.
¿Viste? Sí, porque también eso, ¿no? A veces es por no saber hacer, me detengo. No, bueno, si no sabes hacer, busca algún recurso que a veces está más al alcance de la mano de lo que crees. Bueno, en este caso es mi padre, pobre, que me ayuda con extraer el audio y con parte de la edición. Lo que me di cuenta, que es maravilloso, que un montón de gente nueva empezó a llegar a mí y a mi trabajo a través del podcast, no por Instagram, ¿no? Entonces, bueno, y un montón de gente que sí seguía en Instagram me dice, no, lo escucho en el podcast, no lo veo ahí, porque mientras estoy cocinando, cuando salgo a caminar o cuando estoy ya saturado de las redes, lo escucho. Y bueno, y ahí nació la entrevista y en su formato podcast, que hoy es el que viene ganando terreno y el que tengo grandes ahí proyectos para el año que viene, formalizar algunas cuestiones más. Así que muy, muy entusiasmada.
¡Qué bueno! Sí, porque eso es otra audiencia, ¿no? Y se escucha en otro contexto. Así que está genial poder abrir esa...
Total, por eso, qué lindo, Maga, que hayas elegido este formato para contar estas historias y para el leitmotiv de tu podcast, ¿no? Que justamente sea así. Creo que está bueno porque también llega de otra manera.
Sí. Y también en mi caso yo me di cuenta que no disfruto tanto la exposición filmándome yo en un Instagram Reel, como mi cara ahí, ¿viste? En primera plana, y esto va más conmigo. Entonces, si era algo más como orgánico para mí, lo iba a poder sostener, o por lo menos hacer la prueba sin que sea algo completamente disruptivo con mi forma de operar.
Pero claro, ¿con qué te sentís cómoda? Tal cual. Creo que eso es primordial, ¿no? Como y poder darle continuidad. Siempre creo que esto, ¿no? En las grandes ideas o en los proyectos que tenemos y todo, a lo que hay que ganarle es a esa continuidad que es necesaria, ¿no? Porque a veces en el medio te desinflas o pasó algo o lo que sea y te corriste ahí del camino y dijiste, no, me pasó mil veces, ¿eh? O sea, me ha pasado con un montón de proyectos. No funcionó, no era bueno. No, quizá no es que no era bueno, lo que le faltaba era tiempo, ¿no? Entonces, poder encontrar... dónde estás cómoda y que sabes que... No del todo cómoda, ¿no? Siempre está bueno estar un poco incómodo para no aburrirse.
No, nada es del todo cómodo, ¿viste?
Tal cual. Pero a partir de ahí, de darle continuidad y perseverar, creo que es lo que lleva eso, a que las grandes cosas que queremos sucedan, ¿no? Nada es magia o de un día para otro.
Bien, me gusta esto. Chicos, acá hay procesos, no es todo el resultado
hay
de un día para el otro.
Proceso.
Claro, hoy justo estaba escuchando un podcast donde estaba hablando James Clear, que es el que escribió Atomic Habits, que es un libro espectacular que recomiendo. Vos, Dani, ya sabés de esto. Hábitos atómicos, está traducido en Argentina. Y el tipo decía como el proceso de tipo, hola, estoy acá un día en mi casa yendo al gimnasio, no vende. Entonces, como lo que siempre vendió fue el resultado de, miren, como esta foto, este momento de yo logrando mi objetivo. Es que, por lo general, lo que nos creímos es que el objetivo, la foto, es lo que importa. Y mentira, porque nosotros no estamos viendo el 99% del tiempo, que es ese proceso, que es lo que te lleva a eso, pero que no vende. Entonces hay que desarmar esa idea como se pueda.
Tal cual, tal cual. Me haces pensar con la palabra proceso, en que en definitiva la vida es el proceso, ¿no? Es eso que pasa en el mientras tanto, en el mientras estás esperando que suceda otra cosa, bueno, decía John Lennon, ¿no? Digo, es eso. Entonces, también es darle tiempo al proceso, disfrutarlo y habitarlo.
Sí, totalmente. O sea, me parece muy difícil, pero estoy de acuerdo.
Bueno.
Conceptualmente estoy de acuerdo.
Sí, ok.
Perfecto. Ahora, hablando de podcast, quiero que recomiendes a la audiencia que está escuchando esto un podcast para escuchar y también un libro. Puede ser algo que te guste mucho o algo que estés leyendo ahora.
Muy bien. Bueno. Bueno, de podcast, sin duda, La Fábrica de Tiempo, de Martina Rúa y Pablo Fernández. Son dos grandes colegas, son dos genios, han escrito dos libros maravillosos. Uno es La Fábrica de Tiempo y el otro... Bueno, creo que el podcast es Cómo Fabricar Tiempo, en realidad. La Fábrica de Tiempo es el libro, Cómo Fabricar Tiempo es el podcast que tiene en el canal de La Nación. Y ahora sacaron este año el segundo libro, Cómo Domar Tus Pantallas. Son dos grandes periodistas que especializados en innovación, en gestión de tiempo, en hábitos, dos genios. Y su podcast es increíble porque son muchos temas de los que ellos tocan en sus libros, en sus artículos, pero en 15, 20 minutos, 10 minutos, ¿no? Entonces son pastillas así súper poderosas que te hacen reflexionar y pensar mucho. Así que bueno, eso definitivamente. Entre muchos otros, ¿no? Pero bueno, si tengo que elegir uno, vamos con ese. Y después, libros, bueno, también tengo un montón, pero pensando en un título, lo tengo acá, que no sé si no se va a ver, pero bueno, es este, es La bailarina de Auschwitz, que es un libro maravilloso, que yo creo que todos en algún punto deberíamos leer, que es de la doctora Edith Eger, que bueno, que es su historia, ¿no? La historia de vida de una mujer que a los 14 años, ella es sobreviviente del Holocausto. Así que a los 14 años la apresaron y fue a Auschwitz y sobrevivió. Y después se convirtió en discípula de Viktor Frankl, otro famoso filósofo, psiquiatra y psicólogo de aquella época, creador de la logoterapia. Ambos, que fue su mentor. Y esta es la historia de ella y también la historia de superación, ¿no? Y de lo que traemos cada uno de nosotros como seres humanos, ¿no? De esa libertad tan ansiada que buscamos que está dentro de nosotros mismos. Así que es un libro que va a lo profundo de nuestra humanidad y de nuestra capacidad como seres humanos, ¿no? Que mucho tiene que ver con el sobreponernos y el ir para adelante, ¿no? Esta resiliencia de la que tanto se habló este último año y medio, también casi como un cliché, pero en realidad, bueno, tomada desde una historia de vida alucinante y, bueno, muy, muy conmovedora.
Me gustan estas recomendaciones, los leí todos y los escuché todos.
¡Qué bueno! ¡Qué bien!
Algo que me llamó mucho la atención de este libro... Además de que el título lo tradujeron increíblemente creativo, porque en inglés se llama The Choice. O sea, la elección, y le pusieron La bailarina de Auschwitz, y al segundo le pusieron En Auschwitz no había Prozac.
Claro, y es The Gift, el segundo, ¿no?
Sí, sí, no sé qué pasó ahí, pero me parece que este libro es uno de los primeros que se populariza como de una sobreviviente mujer contando su experiencia. Entonces, por ejemplo, había una parte donde ella contaba que al estar en el campo, y ella entró de muy chica, cuando por estar mal alimentada, enferma, sin comer, bla, 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 no tenía más menstruación. Y eso es algo que nunca, o sea, eso no suele estar escrito, porque suele estar contado desde la perspectiva de los hombres. Esos datos de color me parece que le suma un montón a la audiencia, ¿no? Pasando por historias así.
Es cierto, es cierto. Sí, también ella habla de su maternidad, ¿no? De un montón de cuestiones que sí, que tal cual, que tenían que ver con el género. Y es cierto, es cierto. No, es un libro maravilloso. Así que qué bueno que compartamos ambas ahí opciones.
Sí, y el libro de los chicos, Cómo fabricar tiempo, lo he regalado un montón de veces, así que
gran regalo. Sí.
Gran recomendación. Gran
Muy
regalo.
Bien, qué bueno.
Para cerrar, última pregunta, que es que quiero saber si vamos a pensar en la Daniela de hace 5 años atrás.
Ok.
¿Qué le dirías hoy con todo lo que aprendiste?
Uf. ¿Qué le diría? ¿Qué me diría hoy? Hace 5 años atrás, a mis 33. Que no tenga miedo, que sea más libre, más de lo aparente. Y que se anime a hacer, que siempre hay una puerta que se abre, y si no se abre una puerta, se abre una ventana, y si no se abre una ventana, viene alguien y te ayuda. Así que eso, que le deparan muchas sorpresas que ni se imagina. Que espero que la del futuro me diga lo mismo a mí.
Seguramente.
Qué lindo.
Hermoso.
Qué linda, gracias, Mar.
Dani, muchas gracias por tu tiempo. Creo que esto le va a servir muchísimo a los que nos estén escuchando, que vayan a pasar por procesos parecidos a lo que vos pasaste en tu trayectoria. Y hay un montón de cosas que fueron súper valiosas de esta conversación.
Gracias, Maga. Gracias por la invitación. Gracias por la dedicación para prepararla. Para mí fue un regalo estar acá, porque fue como una especie de viaje en el tiempo, de cruzar y sacar conclusiones de cosas que, bueno, que hasta que uno no las conversa, ¿no? U otro no te va llevando, a veces no nos damos cuenta. Así que ha sido muy movilizante y revelador. Y ojalá algo de esto pueda, nada, acompañar o resonar en otros, ¿no? Gracias y, bueno, súper honrada de ser parte de este proyecto tan lindo, que estoy segura que va a iluminar y acompañar a muchas personas. Así que te felicito a vos por la iniciativa.
Me gustó esta conversación porque con Dani pudimos conversar de cómo ella pasó de ser freelance a ser su propia marca, creando cursos y podcasts de entrevistas. Además, ella pudo compartir cómo fue su trayectoria en periodismo, pasando por diferentes medios de comunicación, y cómo es el lado B de ser periodista de viajes. Podés seguirla a Dani en sus redes sociales, en Instagram como Dani Dini, en LinkedIn como Daniela Dini, y además podés buscar la entrevista inspiradora en Spotify, también su canal de YouTube, y además ella tiene un Linktree que es /DaniDini, donde va publicando todas sus novedades. Gracias por escuchar este capítulo. Si tenés algún comentario o feedback para compartir con nosotros, por favor escribinos a tienequehaberalgomaspodcast@gmail.com. Queremos saber de ustedes. Tiene que haber algo más está hosteado por mí, Magali Bejar, producido por Jessica Wolf, y la música es de Lockspeed.